La epístola de Judas. Hemos comenzado la semana pasada a hacer una breve introducción, un estudio general de esta epístola y el día de hoy vamos a continuar. Y para comenzar, permítanme por favor poder leerles una introducción para que podamos estar pensando desde ya en el contenido y el mensaje de esta epístola. Dice así esta introducción. Muchos creyentes reconocen que la epístola de Judas es una de las más inadvertidas de toda la Biblia. Y en comparación a otras cartas, poco es lo que se ha escrito de esta epístola y mucho menos lo que los creyentes conocen de ella. Pero a pesar de esta impopular realidad, el mensaje que transmite Judas no debería ser ignorado por la Iglesia, ya que el autor, inspirado por el Espíritu de Dios, está alentando a los creyentes de todas las épocas a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Algo que en nuestros días pareciera haberse olvidado. Señor, ayúdenos, en esta hora se lo pedimos, ayúdenos a poder considerar su palabra. Enséñenos por medio de ella. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como quizás ustedes recordarán, la semana pasada nosotros mencionamos o terminamos nuestro estudio mencionando cuál es el mensaje o el tema principal que le preocupaba comunicar a Judas en esta carta. Y el tema era acerca de este deber que tienen todos los creyentes de contender ardientemente por la fe. Este es el llamado que Judas está haciendo en estos versos. Y de hecho nosotros vemos en el versículo 3 que el autor nos explica que tenía otro tema en mente, tenía la intención de escribir acerca de otro tema que era respecto a la común salvación, pero debido a la encubierta intromisión de falsos creyentes a la comunidad de la iglesia, le fue necesario dejar ese tema de lado y escribir esta carta, una carta donde el creyente es exhortado a contender ardientemente o a luchar fuertemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y nosotros, una vez que entendimos que este era el tema central o principal de la carta, nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta? Nos dijimos, bueno, ¿en qué consiste o a qué se refiere el autor con este llamado a contender ardientemente por la fe? ¿A qué se refiere el autor con esto? ¿Alguno pudo averiguar algo durante la semana, ya que quedamos con esa pregunta pendiente? ¿Alguien estuvo averiguando, leyendo quizás algún comentario, repasando la carta? ¿Alguien? ¡Ay! Están ahí sonriéndome como que están a punto de decirme algo. ¿No se atreven? Bueno, si lo estudiaron, entonces vamos a ver si coincidimos con la misma idea. Pero permítanme, por favor, comenzar diciéndoles lo que no significa este llamado. Ya identificamos que este es el tema central de la carta, pero vamos a partir hablando acerca de lo que no quiere decir Judas. Y lo que no quiere decir Judas es convencer a los que no creen con calurosos argumentos y debates. Judas no está hablando acerca de eso. No está llamando a los creyentes a pelear contra los que no creen en debates calurosos. Y tampoco está hablando a salir a protestar en contra del ateísmo o en contra de cualquier otro movimiento antibíblico. Por supuesto, Judas no está hablando de golpear, ni insultar, ni ejercer ningún tipo de violencia contra el prójimo. Y de hecho, ni siquiera Judas está hablando de algo específico que los creyentes deben hacer en contra de los que no creen en Jesucristo. Ni siquiera Judas está hablando acerca de eso, sino que más bien él les está diciendo que tengan cuidado de sus propias vidas. Tengan cuidado de ustedes mismos y de la vida que están viviendo. Y por lo tanto, la respuesta más correcta al significado del tema de esta carta es que Judas básicamente está animando a los verdaderos creyentes a vivir fielmente de acuerdo a la verdad que ha sido enseñada. Este es el sentido de la frase, contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Judas se le está diciendo a los llamados, a los santificados y a los guardados en Jesucristo, según menciona en el versículo 1, que luchen, pero que luchen con agónico esfuerzo en vivir una vida que está basada sobre la verdad. Luchen, contiendan ardientemente, les dice el autor. Y esto tiene referencia al duro esfuerzo y tal vez también la disciplina que tiene aquel atleta que busca obtener el premio final. Luchen ardientemente, fuertemente, y luego contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y esta es una referencia a la sana doctrina, a la enseñanza que ha sido transmitida por el Señor Jesucristo y luego por los apóstoles. Y obviamente es la sana doctrina vivida, no solamente el contenido de la sana doctrina, sino también la verdadera vida que emana de la sana doctrina. Y por lo tanto, el autor les dice, no se desgasten en seguir a aquellos falsos creyentes, no imiten la conducta de aquellos, sino que inviertan todas sus fuerzas en vivir de acuerdo al verdadero evangelio que les ha sido predicado. Contiendan ardientemente por la fe. Cuiden sus vidas, vivan de acuerdo a la sana doctrina y sean fieles a ello hasta la muerte. Y quizás nosotros ya nos podemos dar cuenta que este versículo es como un llamado a la guerra. Judas le está diciendo a los creyentes, contiendan ardientemente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Judas está llamando de manera tan urgente a los creyentes a esforzarse en vivir una vida que se edifica sobre la verdad? ¿Tienen alguna idea de esto? ¿Por qué Judas hace este llamado? ¿Qué piensan ustedes? Lo mencionamos la semana pasada, ya estas no son cosas que hemos estado aprendiendo ahora, lo mencionamos la semana pasada, así que quienes estuvieron la semana pasada creo yo que podrían responder a esta pregunta perfectamente. ¿Cuál es la razón que motiva al autor a escribir esta carta y obviamente el contenido de esta carta y su mensaje? Los falsos maestros, sí, los falsos creyentes, los impostores. Es por causa de ellos que Judas escribe acerca de este tema. Como nosotros ya sabemos, entre los versículos 4 al 16, Judas señala con suma claridad que la razón de este llamado era que entre los creyentes se habían ocultado, habían entrado encubiertamente falsos creyentes que estaban haciéndose pasar por verdaderos miembros de la iglesia. Y dijimos que eran falsos creyentes y no falsos maestros por el sentido que le da Judas a estas personas que habían ingresado. No era que estaban predicando, no, tampoco estaban enseñando en el púlpito, sino que con sus acciones estaban negando la verdad. Eran falsos creyentes. Leemos, por ejemplo, en el versículo 3. Amados, dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres, y aquí está la razón que impulsa a Judas a escribir esta carta, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, camuflados, estaban mimetizados entre los creyentes. Estos, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres malos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hace un momento atrás, nos preguntamos por qué Judas llama a los creyentes a esforzarse a vivir en la vida que se edifica sobre la verdad. Y según lo que nosotros acabamos de leer, la respuesta es porque a diferencia de los falsos creyentes que habían entrado encubiertamente a la iglesia, que convertían en libertinaje la gracia de Dios y que negaban a Dios y al Señor Jesucristo, a diferencia de ellos, los verdaderos llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo deben procurar con todas sus fuerzas preservar pura la doctrina que ha sido enseñada. Esa es la razón. Los que verdaderamente son hijos de Dios tienen que procurar con todas sus fuerzas, preservar pura la doctrina que ha sido enseñada. Pero ahora, no con argumentos debatibles, no está hablando acerca de eso Judas. No con argumentos expuestos por oratoria, sino que con testimonio de vida y vidas que son fieles a la verdad. Judas anima a los creyentes a que sean fieles a la verdad. Y nosotros entendamos lo siguiente. Cuando estos hombres ingresaron encubiertamente a la iglesia, como antes les había dicho ya, ellos no estaban ocupando el púlpito para enseñar sus errores. No. Tampoco estaban enseñando públicamente falsa doctrina. De eso es lo que no nos está hablando Judas. Judas no trata ese tema. Juan sí, lo trata en sus cartas. Judas está tratando el tema de que estos falsos creyentes estaban negando la verdad por medio de acciones pecaminosas. Por acciones pecaminosas. Y luego, la forma que Judas anima a los creyentes a contrarrestar contra este diabólico ataque no es por medio de más predicación. No es el llamado. Tampoco Judas está llamando a que se hagan más actividades evangelísticas. No está diciendo eso. Tampoco Judas está hablando de que tenemos que sumar más horas de culto público. No está hablando de eso. Y tampoco está hablando de que tenemos que sumar de 6 a 20 canciones en el horario de la alabanza. No es el punto que Judas está tratando, sino que él está hablando de que mediante vidas que realmente viven de acuerdo a la verdad, ellos puedan contrarrestar este ataque de los falsos creyentes. Vidas que viven de acuerdo a la fe, vidas que son edificadas en la sana doctrina de los apóstoles. De esta manera es que los creyentes son animados a luchar por la fe. Miren, vayamos un momento al versículo 17 de esta misma epístola. Estamos intentando entender el tema y qué es lo que significa contiendan ardientemente por la fe. Vayamos al versículo 17, dice así. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, estos entrometidos, que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, no son creyentes, son falsos creyentes, se hacen pasar por creyentes, pero no lo son. Pero vosotros, aquí empieza a hablarle ahora a los creyentes, pero vosotros, por el contrario a ellos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Verso 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Esta es la exhortación principal que Judas hace hacia el final de su carta. Conservaos en el amor de Dios. Guarden sus vidas, protejan sus vidas. ¿Y de qué manera? Mediante tres formas. Verso 20. En primer lugar, edificándose en vuestra santísima fe. En segundo lugar, orando en el Espíritu. Y en tercer lugar, verso 21, esperando con paciencia la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿En qué consiste este llamado que está haciendo Judas? Les está diciendo al final de su carta: conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo? Edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y esperando a Cristo. Nosotros ya hablaremos más de esto la próxima semana cuando abordemos los versículos finales de la epístola, pero creo que con lo que hemos dicho ya es evidente que Judas no está hablando de que nosotros tenemos que tomar nuestras Biblias y salir a ganar debates contra el mundo. No, no está hablando de eso. Judas está animando a los verdaderos creyentes a vivir de acuerdo a la verdad. A vivir de acuerdo a la verdad. Y por lo tanto, nuevamente, la respuesta más correcta al significado del tema al mensaje que está transmitiendo Judas es este ánimo a los verdaderos creyentes a vivir fielmente de acuerdo a la verdad. Y cuando ustedes estudien esta carta nuevamente, yo les animo a precisamente esto. A que ustedes consideren esta carta como una amonestación, como una exhortación a vivir de acuerdo a la verdad que ha sido enseñada. A vivir de acuerdo al Evangelio, a vivir de acuerdo a las verdades de Cristo, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pregunta. Ahora, después de hacer una breve exposición, un poco apresurada, vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver qué tanto estamos captando de lo que hemos dicho hasta el momento. Pregunta, ¿a qué se refiere Judas con su llamado a contender ardientemente por la fe? ¿A qué se refiere Judas con este llamado a contender ardientemente por la fe? Les voy a dar algunas alternativas, ¿ya? Así que niños, adolescentes, adultos, padres, pongan atención. Ya tenemos la pregunta, ahora vamos a ver las alternativas. Opción A, ganar un debate. ¿Es de esto que Judas nos está hablando en su carta? Opción B, protestar en contra del ateísmo o cualquier otro movimiento anticristiano. Opción C, tener más cultos los domingos. Aquí me mira el pastor David así como, sí. ¿De eso es lo que nos está hablando Judas? Opción D, regalar más libros cristianos. ¿Qué piensan ustedes? A ver, tenemos cuatro opciones, A, B, C o D. ¿Cuáles ustedes creen, una o dos o todas, es que Judas está hablándonos en esta carta? A ver, escuché una D por allá, escuché un ninguno por allá. Faltó la E, era la E. ¿Alguien cree que alguna de estas opciones es de lo que nos está hablando Judas? Que levante la mano, así yo sé al tiro. Quedó claro entonces. Ninguna de las anteriores. Ya hay opciones que son muy buenas. Podríamos tener más cultos, eso sería bueno. Hermanos, anímense, regalen libros cristianos, eso es bueno. Pero no es de lo que nos está hablando Judas en esta carta. Así que, como dijo por allá el hermano atrás, es la opción E, una opción oculta. Una pillería. Obedecer día a día lo que he aprendido de la palabra de Dios. Y esta es una manera muy práctica de vivir fielmente de acuerdo a la verdad. Obedeciendo aquellas cosas que estoy aprendiendo. Si aprendemos que Jesucristo es el Señor, entonces vivamos esa verdad. Si aprendemos que la Biblia tiene poder y es suficiente, entonces dependamos de ella cada día. Oremos. O como nos anima también Judas hacia el final de su carta, amémonos, oremos en el Espíritu Santo, conservémonos en el amor de Dios, esperemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, una vez que nosotros hemos entendido que este es el significado al tema que Judas nos está presentando, nos podemos hacer ahora una segunda pregunta. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucederá entonces con los falsos creyentes que ingresaron encubiertamente a las iglesias? Ya que nosotros sabemos que como creyentes no estamos siendo llamados a luchar directamente contra ellos, entonces nos preguntamos, ¿qué pasará con ellos? ¿Se saldrán con las suyas? ¿Se saldrán con las suyas? ¿Entraron encubiertamente? ¿Estaban manchando la comunión? ¿Estaban haciendo divisiones? ¿Se saldrán con las suyas? Vamos a ver qué nos escribe Judas en los versículos 5 al 7. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los falsos maestros hasta el final de este estudio. Judas, versículo 5 al 7, dice así. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, más allá de las curiosidades o de las dudas que nos puedan generar estos versículos, todo lo que nosotros, o sea, todos nosotros, tenemos que tener por seguro al momento de leer estos versículos lo siguiente: Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Cuando leamos estos versículos, tengamos presente esta verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Su santidad es la misma ayer, hoy y mañana. Su justicia, exactamente lo mismo. Su soberanía, exactamente lo mismo. Y por lo tanto, de la manera que Dios ha hecho con los incrédulos del pueblo y con los ángeles que no guardaron su dignidad y con las ciudades inmorales, hará también con los hombres y mujeres que pervierten el evangelio con vidas que deshonran la verdad, como aquellas personas que habían ingresado encubiertamente a la iglesia. En estos versículos del 5 al 7, el autor nos está dando tres ejemplos, y ustedes quizás los pueden identificar. Tres ejemplos del Antiguo Testamento que advierten que así como Dios castigó en el pasado, así también lo hará en el futuro. Así como Dios juzgó en el pasado, también lo hará en el futuro. Y también castigará a estos falsos creyentes, que es el contexto de lo cual nos está hablando Judas en esta carta. Así que Judas le está diciendo a los creyentes: hermanos, ténganlo por seguro, ni lo duden. Ninguno de ellos quedará sin castigo. ¿Por qué? Porque toda la manera de vivir de estos entrometidos es del todo pecado, es del todo ofensa a Dios. O como dice un autor, de manera muy gráfica, él escribió diciendo: estos hombres que se han abierto camino entre los creyentes como gusanos, porque entraron solapadamente, entraron encubiertamente, sigilosamente entraron entre los creyentes, se hicieron pasar por creyentes, pero en realidad eran personas maliciosas, impías, y que además ni siquiera se atrevían a negar la verdad de manera pública, sino que lo hacían de manera sutil, conventillando por ahí atrás, hablando por acá, en silencio por acá, animando a otros a imitar su pecado. Eran personas que no lo exponían abiertamente, sino que vivían la mentira con sus vidas. Pero lo hacían de manera atrevida, de manera osada. Miren, sigamos leyendo los versículos 8 y 9. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y fíjense cómo Judas continúa hablando de estos falsos creyentes, y en el versículo 8 en particular relaciona los pecados de estos intrusos con los pecados que antes mencionó en los versículos anteriores. Miren, veamos nuevamente el versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos, los que ingresaron encubiertamente a la iglesia, estos soñadores, en primer lugar, ¿qué dice? Mancillan la carne. En segundo lugar, rechazan la autoridad. Y en tercer lugar, blasfeman de las potestades superiores. Tres pecados que están relacionados o que están asociados con los pecados que antes fueron mencionados. Es decir, pueden leer en pantalla lo siguiente: al igual que la generación en el desierto, estos falsos creyentes rechazaron a Dios y no creyeron en Él. Ese fue el pecado que cometieron los incrédulos del pueblo. Al igual que los sodomitas y los de las ciudades vecinas, estos falsos creyentes se contaminaron con diversas perversiones, con inmoralidad, con pecados. Y al igual que los ángeles que pecaron, estos falsos creyentes blasfemaron de las potestades superiores al menospreciar la autoridad de Dios. Estos ángeles rechazaron el lugar de dignidad que Dios les había dado en los cielos y buscaron perversiones inferiores, blasfemando en contra de la autoridad de Dios. Y ahora fíjense cómo en el versículo 9, el Judas establece un contraste entre el arcángel Miguel y también estos entrometidos creyentes. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y hermanos, acá el punto que nos quiere aclarar Judas es que ni aún el arcángel Miguel, uno de los ángeles con mayor rango en los cielos, el arcángel Miguel, ni siquiera él se atrevió a blasfemar contra el diablo, sino que dijo: el Señor te va a juzgar. El Señor te va a juzgar. Él tiene autoridad. Él es el Señor. Así que yo no digo nada. El Señor te reprenda. Sin embargo, dice Judas en el versículo que sigue, estos, los que ingresaron encubiertamente, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Es decir, estos falsos creyentes estaban blasfemando de cosas que no entendían, que no comprendían y con una autoridad que ni siquiera tenían. Ellos no tenían autoridad, pero habían asumido para sí una autoridad que no tenían y por este conocimiento irracional, porque es algo irracional, dice Judas, ustedes serán juzgados por Dios. Creen saber algo, pero en realidad no saben nada. No saben nada y por eso mismos ustedes serán condenados. Ustedes serán condenados. Y esta es una de las razones por las cuales Judas dice luego: ¡ay de ellos! Esta es una expresión de dolor, de condenación. No le recomiendo a nadie esto que va a suceder, está diciendo Judas. ¡Ay de ellos! Dice el verso 11. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí nuevamente el autor menciona tres casos del Antiguo Testamento que ejemplifican cómo era que estos falsos creyentes se comportaban. Dice: ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Niños, ¿quién fue Caín? O mejor dicho, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. El camino de Caín es un camino de sangre. Es un camino de muerte, es un camino de desprecio a Dios y desprecio a la vida. ¡Ay de ellos porque han seguido ese mismo camino! ¡Ay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam! Adultos, ¿quién fue Balaam? Que quería maldecir al pueblo de Israel. Y se vendió por eso. ¡Ay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam! En otras palabras, está diciendo, es tanta su avaricia, es tanto su sed por la recompensa, es tanto su deseo por la fama y por los beneficios, que estos hombres que ingresaron encubiertamente están dispuestos a hacer lo que sea para lograr su cometido. Y como dice en el versículo 16, están dispuestos a alabar a personas. Quieren alabar a las personas para sacar provecho para sí, incluyendo deshonrar a Dios, como lo hizo Balaam, o como lo intentó hacer Balaam, que después lo logró al llevar al pueblo de Dios hacia la idolatría. ¡Ay de ellos! Y por último, ¡ay de ellos! Porque en el caso de no conseguir lo que ellos quieren, están dispuestos a rebelarse en contra del liderazgo. Así como Coré. Así como Coré. Quien junto a otros perecieron por causa de rebelarse contra Moisés, siervo de Dios. Ellos están dispuestos a todo a fin de alcanzar lo que ellos quieren lograr, según sus propios deseos. Así que nos damos cuenta que con todo lo que hemos visto acerca de estos falsos creyentes, es evidente que Judas no pretende ser breve al momento de denunciarlos. Ha dado varios ejemplos acerca de cómo son ellos. Y esto lo hace porque en realidad era una situación que le preocupaba. Estaban presentes entre las iglesias del primer siglo. Estaban allí entremezclándose. Tenían que ser denunciados. Y es evidente en el versículo que sigue, donde nos da 5 metáforas más que los describe. Versículo 12 dice, estos, hablando de los entrometidos, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En primer lugar, entonces, Judas nos dice que son manchas en vuestros ágapes y que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En otras palabras, son peligrosos. Estas personas son muy, muy peligrosas porque se camuflan entre ustedes, comen entre ustedes, hablan como ustedes, se hacen pasar como si fuera alguno de ustedes, pero en realidad manchan la preciosa comunión que tienen los creyentes. Manchan aquellas comidas de amor que pueden tener los creyentes, que son los ágapes. ¿Y por qué las manchan? Porque estos no están interesados en nadie más que en ellos mismos. Dice Judas, se apacientan, se pastorean a sí mismos. Ellos están interesados en ellos mismos. Y si están en una comida o si están en la iglesia, es para poder sacar provecho para sí. En segundo lugar, dice, son como nubes sin agua llevadas por los vientos. Se ven pomposas, se ven prometedoras. Parecen ser de bendición, pero ofrecen nada. No son de bendición. Ni una gota de bendición sale de ellos. En tercer lugar, dice que son como árboles otoñales, que debiendo dar el fruto de otoño, no lo dan. Por lo mismo, están muertos dos veces. Y están desarraigados, no cumplen ningún propósito. Cuando uno va a ellos, no encuentra nada. En cuarto lugar, se refiere a ellos como fieras olas del mar, o fieras ondas del mar, que arrojan espumarajos, productos de su propia vergüenza. Y quizás esta metáfora los niños la van a entender mucho mejor, porque nosotros miramos nuestra hermosas playas y ya no están tan hermosas. El mar está un poco rojizo, hay una espuma amarilla que le cubre, está lleno de medusas. Evidentemente, nuestro mar ha estado un poco contaminado y eso se le suma las diferentes temperaturas a las cuales no están acostumbrados nuestras playas. Bueno, de igual manera, estos falsos creyentes están exhibiendo espuma que los dejan en evidencia de que son pecadores, están contaminados. Quizás con sus bocas, todo bien, pero sus actos son innegables. En quinto lugar, dice Judas, que son como estrellas errantes, o el día de hoy diríamos estrellas fugaces. Son como estrellas fugaces, son inestables, son irregulares. Nadie utilizaría una estrella fugaz para trazar una ruta. Ningún navegante con un poquito de conocimiento utilizaría una estrella fugaz para decir, bueno, quiero viajar al norte. ¿Dónde está la estrella fugaz? No haría eso. Porque sabe que además de ser lindas, son inútiles. Porque una vez que aparecen, quedan confinadas a la oscuridad. No se sabe más de ellos. Tan corta es su existencia. Son inútiles. Saltémonos al versículo 16. Aquí Judas deja de lado las metáforas y comienza directamente a hablar nuevamente acerca de los falsos maestros. Dice, estos son murmuradores, son querellosos, se andan siempre quejando, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y permítanme leerles otra traducción que me parece pertinente. Estos, hablando de los falsos creyentes, son críticos murmuradores. Cuando hablan, solo critican. Y cuando hablan, solo murmuran. Que andan conforme a sus propios deseos. En ellos no se van a encontrar nunca con un versículo bíblico. No, porque andan según su propio corazón y según sus propios pecados. Son arrogantes y llenan de palabras sus bocas para hablar maravillosamente, pero siempre para sacar provecho para sí mismos. Así que, hermanos, yo pienso que sinceramente, cuando esta carta fue leída en estas iglesias, en las cuales ocurría esto mismo, inevitablemente los falsos creyentes fueron señalados. La palabra de Dios es eficaz. Cuando fue expuesta esta situación, los falsos creyentes fueron identificados por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Ahora quizás ellos fueron capaces de disimular su rostro. ¿Vieron? Personas más simpáticas. No, yo no soy un falso creyente. Y hasta utilizaron expresiones que utilizan los creyentes, pero si nosotros somos hermanos, nos amamos, todo está bien. Judas está exagerando, quizás está hablando de otra iglesia. Nosotros sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Sigamos teniendo esos almuerzos que nos gustan tener. Quizás ellos fueron capaces, yo no lo sé, fueron capaces quizás de engañar a muchos. Pero hay quien no engañaron, fue a Dios. Y nosotros sabemos, por lo que está diciendo Judas, ellos no escaparán del juicio que Dios tiene preparado para ellos. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicimos? ¿Qué es lo que sucederá con ellos? ¿Se saldrán con las suyas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Finalicemos con los versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí la enseñanza de Judas es bien directa. Él está diciendo, el Señor va a volver y va a regresar y va a juzgar a los pecadores. El Señor va a regresar. Y si se dan cuenta, esta sección finaliza exactamente igual como comenzó Judas hablando de los falsos maestros en el versículo 5. Porque dice que de la misma manera Dios, como condenó a los del pueblo incrédulos, como condenó a las ciudades inmorales, como condenó a los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces también condenará a estos hombres y mujeres que pervierten el Evangelio. Y ahora, en los versículos 14 y 15, Judas, utilizando un texto extrabíblico, no lo vamos a encontrar en nuestras Biblias, sino que es un texto extrabíblico, pero que era muy conocido por los judíos de aquel entonces. Y utiliza ese texto muy conocido para afirmar una realidad que es ineludible y que nosotros podemos comprobar con muchos pasajes de las Escrituras. ¿Y cuál es esa verdad? El Señor volverá y juzgará a los pecadores. El Señor juzgará a aquellos que no creen en Él. El Señor juzgará a aquellos que le llaman mentiroso porque Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Hermanos, a la verdad me encantaría poder profundizar mucho más en cada uno de estos pasajes. Yo sé que hay dudas y que podemos conversar, yo sé que hay muchas cosas que no vamos a poder abordar, pero como les había dicho antes, en esta ocasión mi deseo es poder hacer una introducción de la carta y también animarles a ustedes a estar estudiándola. Como leíamos al comienzo, esta carta tiene fama, pero fama de no ser tan famosa. Así que aprovechemos de estudiarla, conversemos acerca de lo que Judas escribe Animémonos unos a otros con lo que Dios nos enseña. Y quisiera finalizar con solamente dos aplicaciones. La primera aplicación la voy a tomar prestada de otro texto, que es Pablo hablándole a los corintios, les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y creo que es muy apropiado. Examinen sus vidas, sus corazones, ¿están andando en la verdad? ¿Están andando en la fe? ¿Están viviendo la verdad? ¿Esa verdad que ha sido enseñada? Nosotros ya vimos las características y también vimos la condenación de los que ingresaron encubiertamente a la iglesia y se llamaban a sí mismos creyentes. Y por lo tanto, ninguno de nosotros, después de este día, ninguno de nosotros debería creer que la incredulidad y el pecado no tienen consecuencias. No, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y así como castigó en el pasado, lo hará también en el futuro. Y la segunda aplicación tiene que ver con el tema de la carta. Y es que nosotros seamos una iglesia celosa de la verdad. Hermanos, seamos celosos de la verdad. Pero no solamente de palabras, ¿no? Sino con nuestros testimonios, con nuestras vidas que han sido transformadas y que están siendo transformadas por la verdad. Así que, contendamos ardientemente por la fe. Vamos a orar. Padre, le pedimos ayuda. Ayúdenos, Señor, a vivir de acuerdo a su verdad. A la verdad que nos enseñan nuestros pastores, a la verdad que leemos cada día en su palabra, a la verdad que nos ha trazado Cristo con su ejemplo. Señor, todos los que hemos sido expuestos a la verdad tenemos suficiente para vivir, partiendo con el Evangelio, partiendo con entender que Jesucristo es nuestro Señor. Ya, ahí está todo. Ayúdenos, Señor, a contender ardientemente por la fe, pero de forma correcta, así como usted demanda en su palabra, que es viviendo vidas fieles a la verdad que nos ha sido enseñada. Se lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.